lleva.
¿Existe esa palabra, amigo?
Uy, no, encajé cualquiera.
Decía enfrentamiento,
¿no?
Por lo menos, por lo menos para quedar bien.
Esto igual se edita, amigo, se edita.
Bueno,
no pasa nada.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your past said.
Bueno, bienvenidos al siguiente episodio del podcast épico. Coqui y Manu, ¿qué andan? ¿Todo tranqui?
Estoy bien, amigo, acá estamos.
Bien.
Estoy muy manija, quiero que lo sepan. Acabo de ver el tráiler de una serie que va a sacar el señor Netflix y estoy muy emocionado.
Ya cuando dice señor Netflix, eso.
¿De qué serie eso estamos hablando?
Es porque
el tío Netflix.
Es tu mejor amigo, sí. Ya.
Es, sí. Ustedes han sido reemplazados por Netflix.
No. Bueno, sí, pero manija, ¿por qué? Manija porque va a salir una.
Primero
una
de serie. Julio.
Ya vas a decir el nombre, digo, pues la gente es lo primero que se está preguntando.
Sí. Creo que ya la nombramos. Unsolved Mystery. Misterio sin resolver, rey.
Impresionante como está ese
inglés. Es la de. No me acuerdo si la nombramos o no. Porque tiene que ver con.
Creo que no. Yo la primera vez que la escucho, yo por lo menos.
Bueno, es una remake de una serie yankee de hace muchos años. Que es de Misterio sin resolver, básicamente. Lo dice su nombre. Son tipo policiales, así medio documentales, de casos que nunca se resolvieron. Un poco de teorías conspirativas, un poco de actividad paranormal. Y es creada por la gente que hizo Stranger Things. Así que a partir del 1 de julio, bueno, no me molesten.
Te iba a decir, estamos ahí, te iba a decir que justo teorías conspirativas fue lo primero que se vino a la cabeza.
Ya me veo en una semanita.
Estamos para esa, rey.
Próximo capítulo, ¿no? Ya la veo.
El 2 de julio. El 2 de julio hacemos.
Tema misterios. ¿No? ¿Qué misterios
hay? Misterio. Actividades paranormales, cosas.
A partir del 1 de julio, lo que nos escuchan a partir del 1 de julio, no van a haber más grabaciones de podcast hasta que se termine la serie, porque un integrante no va a faltar.
Por ahora se anuncian 6 casos. Que supongo que serán 6 capítulos.
6 episodios, claro.
Que me duran una noche, claro. Estamos de acuerdo, ¿no?
Los 6.
Tremendo.
Bueno, yo voy a estar con Dark.
Sí.
No sé si la sacan. El 27, que yo soy fan.
Cuando decís vas a estar, ¿cómo es la cuestión? Porque viste que era. Viste que Koke planteó como un señor Netflix. ¿Para vos qué es Netflix? ¿Te entiendes la pregunta?
Sí, me parece que. Claro, porque Koke lo puso como señor Netflix, como que sale esa serie nueva y no le importa más nada en la vida.
No, no sé si tanto igual, amigo.
Porque lo ponen como allá en la.
Pero
la,
es primer, tipo.
Allá arriba, el señor.
A la agenda entra.
Pero para vos, ¿qué vendría a ser, Nico? ¿Sería como la suegra Netflix? ¿O sería más tipo el hermano menor Netflix? ¿Qué figura le pones? ¿O no hay figura?
No, yo le pondría un hermano porque no soy de mirar tanto. Pero sí le tengo mucho cariño.
Es un primo lejano. Wow. Es un primo, amigo, ese que lo ve cada 6 meses. Pero claro, lo querés, en el fondo lo querés.
Un primo, capaz.
Pero claro, me pusiste la comparación con tus hermanos. Tus hermanos te van a matar.
No, pero yo quiero más a un hermano que un primo lejano.
Si esto lo escuchan tus hermanos, vas a tener un lío en tu casa, seguro. Nico, yo saldría de.
No, no.
Ya.
Pasa, ustedes lo están llevando por ese lado a propósito porque entendieron mal todo, rey.
Ah, bueno. Yo, pará, ¿les puedo hacer un mini jueguito? ¿Sabes? Un mini jueguito que lo acabo de ver. Mirá, para ustedes, ¿qué es este ruido? Es clarísimo el ruido.
Pero tiene gracia porque nosotros te estamos viendo, amigo.
No, ya sé ustedes, no, pero lo tengo tapado con las manos. Para que sepa la gente. Nada, la gente puede pensar que esto o no
es
suena.
Un caramelo,
o es,
amigo.
No,
pará, papel.
O es un ruido de papel, o es un ruido de micrófono que estamos teniendo algún problema. Pero en realidad, es clarísimo que es el ruido de los dos mejores caramelos del universo, que son caramelo Zavala y caramelo Carne. Los dos mejores caramelos de.
¿Tenemos auspiciantes?
No, descontado, rey.
Son los dos mejores caramelos del universo. Soy fan de estos caramelos, confirmado. Hace años que no los comía, años luz.
No comparto, amigo. Los Candles te parten todos los dientes, amigo. ¿Cómo hace para comer eso? Dejá tres muelas en cada caramelo.
El caramelo Candle es una gloria, una institución del Uruguay. O sea, esto creo que...
Sí, pero deja las muelas.
No, bueno, tiene otras estrategias, como para...
Sí, 5 horas Candle chupando el caramelo.
Claro, exactamente. Pero bueno, tiene como... No sé, hubo una época igual en que... Nada, la vida del caramelo Candle como vino un poco más masticable. Este no es el caso. Está bastante...
Estamos usando de martillo ese caramelo.
Sí, exactamente. Y después tenemos caramelo Zabala, que es el mejor. O sea, caramelo Zabala dulce de leche.
Sí, Zabala ahí sí.
Están en el, para mí están en el top 3 de todas las personas del Uruguay que consumen, que han consumido caramelos.
Había unos que no recuerdo su nombre, que eran de dulce de leche y eran, el papelito era como medio amarillo con marrón.
Los Butter Toffees.
No me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Que era como una cosa rara, boludo.
Sí,
que hay de café,
eso,
hay de café, hay de...
Ahí va, café y de leche creo que era.
Exactamente.
Eso es buenísimo. Igual... Esos se te quedan pegados en toda la boca, así, todo lo
que... Esa es la parte. Ya, Nico tiene cara de Sus. Tiene cara de que los Sus están en tu top 3. ¿Esto es verdad?
El Sus, podría entrar, pero ese justo el Butter... ¿Cómo
no,
era Butter
tengo
de
idea.
Office?
No, no, Butter, to, Butter Toffees. Butter, sí, le acabo de inventar el nombre. Pasaba igual.
Ese
entra, o sea,
el top 3,
hablándolo rápido, pasaba.
Pero ¿saben cuál?
Pasaba.
Sí, obvio, pasa. Yo te dije que sí recién. El uno que me gustaba mucho, que nunca más lo vi, el Flip Faff, una cosa así se llamaba, que era uno de colores tipo rosado y azul grandote.
Sí, sí,
no.
Lo ubico.
No me acuerdo el nombre exactamente cómo era. Fizz Faff.
Lo que eran los Fizz ácidos.
Un veneno.
Esos eran rarísimos porque...
Tan de más, boludo.
30 igual.
No, hasta... Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no puedo con el tema de los ácidos. No, no, la verdad que me matas ahí. No llego. No puedo creer que en tu top 3 estén los caramelos ácidos. Justamente cuando los caramelos uno busca la dulzura.
No, no. En el top 3 no, pero eran muy buenos caramelos.
Qué lindo como para hablar un día de los Sus y decir cuál es tu color de Sus favorito y si corresponde con el sabor. Nada, la dejo
de
por ahí.
De frutilla, boludo.
No, clarísimo que el de ananá era el caramelo que nadie entendía porque era azul, porque nadie lo entiende, pero era el mejor caramelo. Nada, eso. Con eso ya estoy hoy, Con eso
era
ya estoy.
Una mierda el de ananá, amigo.
Me voy, gente. Me voy, gente, que pase.
Sí, andate de este país. Debes ser el único fan de los Sus de ananá en todo el Río de la Plata, boludo.
No, la gente está escuchando y va a decir que los de ananá son los más codiciados, es clarísimo.
Lanzamos otra encuesta, Reyes. Lanzamos una encuesta por Instagram y...
Ya me veo que...
Te vas a quedar pegado. Vas a quedar pegado, amigo.
¿Qué viaje? Sí, va a quedar... Yo estoy de acuerdo. Va a quedar pegadísimo. O sea, ni siquiera va a ser una opción de respuesta.
Tranquilo, muchacho, que hay espalda. Hay espalda para bancar.
Seguimos. Es como que me diga que... No sé, amigo. Que te gustaban los chicles de sabor Coca-Cola. Esos rancios que vendían.
No. Tampoco la pavada.
Este enfrentamiento que se dio... La verdad fue maravilloso. Para meter un tema que estará bueno hablar, ¿cómo nos lleva a esto de enfrentarse justamente, sanamente o no sanamente, cuando nos ponemos fanáticos o pasionales con cualquier cosita, ¿no? Con un gusto que empieza a ir más allá de lo habitual, de lo que empezamos a utilizar, y empezamos a defenderlo a muerte? Los ejemplos que se estaban dando recién, por ejemplo, con los caramelos, uno decía que le gustaba el otro, otro que le gustaba otro sabor. Y salían opiniones como, no te puede gustar eso. Entonces, abriendo el tema y la pregunta, les pregunto si ustedes tienen una pasión o alguna actividad o algo, un tema relacionado con el que están, que si se los viene a criticar lo defienden a muerte.
Abriste muchas ventanas ahí, Nico.
Otra vez con las ventanas.
Sí, abrí muchas ventanas porque me mezclé.
Está lloviendo hoy, aparte, amigo. No solo hace frío, sino que llueve también.
Tal cual. ¿Cómo están,
Sí, hoy no te conviene.
Hoy ya veo que bueno.
Va a estar complicado, ¿verdad?
Vienen contra mí. Porque no te la puedo llevar, Nico, porque para mí fanatismo y pasión no son lo mismo. Es más, yo dudo si soy fanático de algo. Sí.
A ver,
yo te puedo decir que me gusta mucho algo. Puedo decir que soy hincha de... Puedo decir que... Tal es mi deporte favorito, pero de ahí a sentirme fanático, tengo como algunas cuestiones encontradas. Capaz que la podemos ir discutiendo a lo largo del capítulo. No estoy para pudrirla ya, pero no sé si soy fanático de algo. No sé ustedes.
Yo sí. Tengo varios fanatismos. Sobre todo con el lado del deporte. Y que muchas veces, sobre todo con Aguada, me pasa de llegar a perder un poco la razón.
Ahí, Coqui, creo que tocaste una palabra clave para entender qué es fanatismo y qué es pasión. Y
para mí el fanatismo es como un upgrade de la pasión, amigo. Es una pasión 2.0.
Sí, totalmente de acuerdo. Y la palabra clave, justamente me echando eso, creo que la razón entra mucho en juego, porque yo lo veo de esta forma, mi punto de vista es este. Vos tenés una pasión, por ejemplo, ponele, sigamos el ejemplo de hincha Aguada, ¿no? Que ponías. Te empieza a gustar el cuadro de chico, ponele, no sé. Lo seguís, pasa el tiempo. Pero por ahí a un momento se hace un clic en que pones ojos ciegos y te vuelves fanático, no te importa el resto, nada, absolutamente nada. Sí, exagerando, ¿no? Por las dos, para que se entienda el ejemplo. Pero creo que esa es la clave de diferencia que un poco Manu también decía de la entre pasión y fanatismo. El uso de la razón al momento de agarrar la bandera de esa pasión o de ese fanatismo frente a los otros. Capaz que me explayé mucho y...
Pero vos decís que no prima la razón del fanático o no prima la razón en el apasionado.
En el fanático.
El fanático. La razón como que se deja de lado, pero lo pongo desde el punto de vista mucho más global, claro, ¿no?
Igual hay como ciertos...
otras personas que no están en ese
hay
círculo.
Como ciertos niveles de fanatismo igual.
Me encanta, hay, me
encanta. Tirame, sí, boludo. Porque hay gente que directamente... A ver, hay gente que directamente no razona, boludo. Que vos le digas lo que le digas sobre su fanatismo, te va a llevar la contra y lo va intentando defender siempre y hasta de forma agresiva a veces, boludo. Y yo qué sé, yo en mi caso, tipo, no sé, soy fanático de Aguada, todo, pero si tengo que hacer una crítica o tengo que algo, lo hago. No es que no, ser, con Aguada no se meten porque hay bala. No, tampoco tanto.
Podría llegar perfectamente a un partido que juega mal Aguada, ser consciente de y manifestarlo.
Sí.
¿O no?
Sí, sí.
Claro, o sea, la autocrítica. Claramente la autocrítica y lo que veníamos hablando, usando la razón propia, ¿no?
Yo la verdad que debo en el día de hoy disentir un poco con algunas de las opiniones de ustedes. Con algunas voy a acompañarlos y con otras no, como merece este episodio de podcast. Pero la realidad es que fanatismos también me asocia la palabra ídolos, no sé por qué, como que vos tenés, sos fan de... obviamente, creo que lo asociamos con que nos gusta mucho algo. Creo que tiene algo que ver con esto que decía Nico de perder a veces la razón. Pero me cuestiona también, porque si el fanatismo te hace llegar a un punto en el cual no cambias tu opinión por nada, no ves desde el otro lugar las cosas, te hace llegar a lugares que no están buenos, me pregunto y les pregunto si los fanatismos terminan siendo algo sano para nosotros. Lo que no quiere decir... Que nos vayamos al otro extremo, de no tener algo que nos mueva. O sea, porque ahí me voy para el otro lado y digo, bueno, las pasiones, yo lo asocio con eso. O sea, lo asocio con algo que te motiva profundamente a caminar, o sea, a seguir para adelante en cualquier aspecto de la vida.
Pero es como todo extremo termina siendo negativo para un lado y para el otro.
Y vos decís que en algún punto el fanatismo no... Acá no estoy diciendo que obviamente que hay niveles, como decís vos, Coqui.
No te defiendas, Rey, no te defiendas y hablas de adelante.
Me cuestiono.
Llegar a un extremo del fanatismo en el que, no sé, lo llevo obviamente al extremo más feos, por si querés decirlo de una manera, de querer, no sé, cagar a tiro a uno porque es hincha de Peñarol o porque es hincha de Nacional. Tipo, ese fanatismo ya está mal de la cabeza, ¿sacás? Es como que es más que un fanatismo eso. No sé bien cómo explicarlo, pero es tipo... Eso ya no es fanatismo, ¿sacás?
Sí, sí.
Sí, sí, no.
No, o sea, yo considero que sí es fanatismo, pero es el fanatismo insano.
O extremo.
El fanatismo que no sirve para nada. O el extremo, ahí va, como decía Coqui, se puso un... Otros ejemplos es... poniendo el ejemplo que vos ponías, Manu, también de los ídolos, ¿no? ¿Cuántos asesinatos hubo de gente famosa... a partir de fanáticos o al revés, suicidios, no sé, por ejemplo el hincha de Nacional.
Porque los consideran ciertos, o sea, como la idolatría también, ¿no? Porque en este sentido vos podés, claro, sos fan como de, yo entiendo que te sentís parte de, y eso genera como un, como una cuestión ahí de identitaria o una cuestión ahí de sentirte formar parte de algo más grande, y eso puede hacer que te guste o que te mueva, pero cuando cruza alguna línea del fanatismo, yo tengo como esa situación de que es, la línea es muy difusa, como de pasarte para el otro lado. ¿Se entiende? Capaz que obviamente, como dice Goki, hay algunos ejemplos de extremismos. Pero bueno, ¿dónde está la línea ahí? Porque está, vamos al estadio y cantamos algunas canciones, capaz que en las letras van de la mano con alguno de esos fanatismos extremos que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no? Y acá no venimos obviamente a dar cátedra de lo que está bien o lo que está mal, simplemente para cuestionarnos y charlar un rato. Y lo otro de los ídolos es, realmente esa persona, pongo determinadas expectativas en esa persona, que cuando pasa a ser un ídolo, es tipo, bueno, poco menos que lo pongo en un pedestal, y ahí me cuestiona poner personas en un pedestal, porque la caída es grande. Entonces, yo puedo tener referentes, yo tengo referentes en mi vida, en aspectos diversos, ¿no? En lo profesional, en lo personal, no sé, en la filosofía de vida, etcétera. Ahora, de ahí a ponerlo como un ídolo, tengo como cierto miedo de decir, pero estoy cargando acá a este tipo o a esta tipa, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y si cae, ¿qué? ¿Lo estoy siguiendo? O sea, me soy medio como reacio a todo ese movimiento como muy, muy fuerte.
Pero lo que pasa es que vos generalmente se pone a alguien en la posición de ídolo cuando no lo conoces realmente. Porque justamente por eso vos empezás a conocer las facetas distintas cuando empezás a profundizar en la relación con esa persona y se pierde esa imagen divina que vos tenías de esa persona. Entonces siempre un ídolo va a ser alguien que nunca lo vas a conocer del todo el 100%, me parece. Y claramente, si se da la posibilidad que lo conozcas, se hace una caída muy fuerte que está heavy. Nunca me pasó.
Pero yo creo que igual, boludo.
Es la típica de conocer a tu superhéroe.
El ídolo también lo tenés
si
que construir.
Si conozco a Batman, me muero. Si conozco a Batman.
Claro, amigo. No, pero tipo, me parece que la gracia de tener un ídolo también es construir esa idolatría con sus cosas malas. Porque si vos ves al ídolo todo lo lindo que hace, y sí, boludo, es una persona perfecta. Pero no tiene sentido, porque el día de mañana hace cualquier cagado, se equivoca en algo y ahí sí, tipo, te la baja a 1000. Pero si vos construís, tipo, esa idolatría, sabiendo que tiene ciertos errores, que hay cosas que no te gustan, yo qué sé, y eso también es lo que se habla muchas veces de la distinción entre el ídolo, no sé, deportista o la persona, y es tipo, en realidad son lo mismo. Pero a vos capaz que lo que te lleva a tenerlo como ídolo es lo que hace, no sé, el deportista, el actor, el cantante, y no lo que hace en su vida privada.
Claro, tal cual.
Y sí, ahí es donde, tipo, a mí la pregunta que siempre me pasa es, tipo, el ídolo. Es como inimputable decir, tipo, le perdonás todo, lo dejás de idolatrar porque hace tal cosa. Y hay, tipo, un millón de casos de gente que tiene, tipo, ídolos. Y el primero que se me viene en la cabeza, boludo, es Maradona. Tipo, vas a cualquier argentino le habla de Maradona y no, el Diegote y todas las cagadas que hace, tipo, no, pero no salió campeón del mundo. Y ya está, y con eso alcanza.
Qué buen ejemplo.
Claro, ahí están. Esa persona bloquea, la verdad que sí. A esa persona bloquea completamente un 50% de lo sucedido por lo que hizo, ponele, esa persona. Y se concentra en el 50% que él. Por el cual esa persona considera ídolo a esa persona. ¿Cuántas veces dije la palabra?
La persona ídolo.
De 40 segundos. No, pero es un viaje. Es un viaje como uno encasilla, ¿no? ¿Por qué seguir a morir a una persona y defender la muerte sin importar, por un ejemplo anónimo X, aberraciones que pudo haber hecho una persona?
Pero no deja de ser la misma persona. Eso es lo que yo decía. O sea,
por
en
eso.
El sentido de que vos, cuando pones a alguien ahí, y nada, bueno, ahí se cae rotundamente, opiniones, ¿no? Pero digo, en el sentido de que es una persona en su globalidad, en su totalidad, con todo, con lo lindo, con lo feo, con lo más o menos, y en este caso, entiendo que son profesionales pero no puedo disgregar la vida personal de la profesional tan separada. Lo pienso para mí, pero lo pienso también para esos ídolos, entre comillas. Por eso decía que nada, a mí me gustaba más como yendo como con el péndulo hacia el otro lado de la conversación, pero es, bueno, tenemos referentes, tenemos gente que diga, bueno, porque un referente te inspira. Podés estar de acuerdo 100% o 10%, pero en algo te inspiró, te no sé, te gustaría o compartís algo con esa persona.
Bueno, yo creo que un referente ya ingresa en la categoría de que está centralizado únicamente en un tema en particular. Vos te estás desarrollando en un tema X, no sé, el deporte. Vamos a ir con esa. Por ejemplo, yo quiero ser un buen jugador de básquet. Bueno, yo tengo un referente que me va a ayudar a ser el mejor jugador de básquet. Y el resto me olvido, ¿entendés? Yo creo que lo del libro y eso ya abarca un seguimiento mucho, mucho más allá de eso. Que no importa lo que uno haga, no es un referente de lo que estés haciendo, sino es un referente como de la vida o ídolo a seguir.
Claro, sí, sí, sí.
¿Entiendes? Un poco la...
Sí.
Me parece súper válido porque los referentes es algo excelente en la vida que pueda haber para que uno se desarrolle en la actividad que esté logrando. Pero creo que la diferencia es esa, como hay un breve escalón ahí. No sé,
Nico.
No sé.
Juaco, ¿me dejan jugar al Manu Pregunta?
Juaco, boludo. De primero el liceo que no me decía Juaco.
¿Qué le dice Juaco?
Voy cambiando, así la gente después ve que te llamás Coqui, pero te llamás Juaco. Es como, sos el mismo.
Porque, o claro, no.
Hay gente que la gente se pregunta, o no.
O no.
O depende la hora, hay que ver. La pregunta
que
arranco para vos.
Sobre uno se entenderán.
La pregunta que hago para vos, Nico, es...
Dale,
Nico,
dale.
Con esta voz te la hago. Nico,
Manu,
¿qué te apasiona?
Dígame.
Este podcast tenés que decir, amigo.
La música.
¿Viste?
La música.
Pero viste que ya la pregunta te genera otra cosa. No es la misma. El tipo seguía con la bandera de las pasiones.
Claro.
Pero lo que quiero decir es, ¿qué te apasiona, Nico? Yo quiero saber, la gente quiere saber.
La gente está preguntando. Creo que primero te voy a hacer dos respuestas distintas, pero que se conecten.
Qué tibiez.
No, ahora vas a entender, Coqui, ahora vas a entender por qué. Creo que primero hay que entender qué es una pasión para uno, qué considera que es una pasión. Me parece que una pasión es un poco las palabras que, no me acuerdo si Manu, creo que Manu las decía recién, un motor que te motiva a seguir haciendo cosas en la vida y a ir para adelante. Y yo considero que una de las pasiones que tengo es la música, es tocar un instrumento. Por ahí más específico la guitarra. Me ha ayudado a momentos como a salir y despejar y concentrarme en el camino que tengo que seguir. Creo que eso es algo muy importante. Me di cuenta con el tiempo, ¿no? Claramente.
Nico, te hago una pregunta. ¿Puede ser que esto de, por ejemplo, hiciste el ejemplo de tocar la guitarra, la música, puede ser que también tiña tu día o te haga encarar las cosas de manera diferente?
¿El hacer esa actividad decís?
Sí, el sentirla ahí como latente. No sé si capaz que la hiciste y después te tiñó el día, o saber que la vas a hacer, no sé, ¿cómo lo manejás?
Y las dos, porque tengo momentos en que coordino con alguien para juntarme a tocar, a grabar algo, y es como que estaba un lindo momento de distensión de todo el día que venís teniendo. Por otro lado, venís, pongo el contraste más claro, ¿no? Venís en un día a full, tenés un espacio, bueno, me gusta agarrar la guitarra y tocar algo, cantar algo, lo que sea, aunque sean 5 minutos. Creo que eso es lo rico de una pasión, porque aunque sean 5 minutos, te ayuda mucho más que cualquier otra actividad.
Sí, sí, no, me encantó el concepto. Y ahora preguntarle a Juaco, porque en el día de hoy el que está haciendo preguntas soy yo. Y preguntarle a Juaco.
Ahora te preguntamos a vos, amigo. No te preocupes mal.
¿Cuál es tu pasión? Y otra pregunta es, ¿cómo haces para gestionar tu... O sea, en el caso de que sea una acción puntual, ¿cómo haces para gestionar el tiempo para darle a esa pasión? ¿Cómo estuvo esa pregunta, eh?
Qué profundidad, amigo.
Hoy vine los Zavala y los Candes me encendieron.
No, a mí pasión, claramente el deporte en general... Pero el básquetbol, tipo, el fútbol también, pero el básquetbol más que nada, sobre todo, ahora ya soy una persona retirada, pero cuando jugaba, amigo, tipo, ir a entrenar y eso, si bien el hecho de entrenar nunca fue mucho de mi agrado, pero el ya tener la pelota y estar, tipo, en una cancha, para mí era, tipo, lo más. Y muchas veces te salvaba la cabeza, boludo. Venías con un día de mierda o no sé, con algún mambo y era entrar a la cancha y olvidarte de todo y disfrutar. Y creo que eso es la pasión. Tipo, cuando vos podés como concentrarte solo en eso y realmente disfrutar lo que estás haciendo. Y tal, y me pasaba eso. Y ahora tengo como una pasión que es, no sé si es una pasión, pero es como un disfrute que tengo, que es tipo el cine, boludo. Ponerme a ver una peli, tipo, yo la disfruto a morir. Tipo, ya el hecho de, no sé, prepararme como poner, tipo, el sonido, hacerme un pop, coso, tipo, toda esa preparación para ver una película, para ver una serie, es tipo, está de más, yo qué sé. Creo que eso también.
Y te hago una pregunta porque justo decías que colgaste los botines un poco en el básquet, en el sentido de que sí, capaz que no lo haces con la misma seriedad que le hacías antes. Pero la pregunta es, ¿por dónde canalizaste esa pasión? Porque calculo que la pasión continúa, no es algo que muere.
No, obvio que no. O sea, sigo como yendo a jugar, a romper las bolas a veces, muy poco igual. Pero creo que la pasión la mantiene viva, tipo el ir a ver básquetbol, yo qué sé, el ir a ver a Aguada, me da como una sensación muy parecida a la que tenía cuando jugaba.
Gracias, Coqui, por esta...
No, de nada, vuelta. Manu. Gracias.
La última va para los dos. El
tema de... ¿Cómo está el preguntín Mayarini?
Hoy me levanté muy preguntón. y la pregunta va para los dos y es, ¿qué lugar le dan a sus pasiones en su tiempo? Es decir, si ustedes pudieran tener un relojito de arena que fuera su agenda de la semana, ¿dónde lo ponen? O sea, ¿le dan el tiempo a esa pasión o muchas veces termina siendo prioridad otras urgencias y no esas pasiones?
A mí me pasa que, y ya aprovecho y te conecto a otro tipo de pasión, por así decirlo, que está bien ya de muy chico. Ese otro tipo de pasión es, por ejemplo, Peñarol, ¿no? Ir a ver a Peñarol y ser hincha de Peñarol. Y menciono esto porque son dos tipos de pasiones y se le dan dos tiempos distintos, yendo a tu pregunta. Por ejemplo, la de tocar la guitarra y estar en la música, yo la puedo aplicar todos los días, seguro, porque lo tengo ya de alcance de la mano, el instrumento o el escuchar algo que me gusta. Y por ahí la pasión que está relacionada con el cuadro de fútbol, sea cual sea, ¿no? Yo puse Peñarol porque yo soy hincha Peñarol. Pero por ahí se concentra más en el fin de semana, como la parte fuerte, ¿no? Venir a la cancha el fin de semana a ver a tu cuadro. Creo que por ahí depende también las categorías de pasión.
¿Coqui?
Me olvidé de lo que preguntaste, amigo, disculpame.
No, el tema de los tiempos. O sea, ¿le das prioridad a tus pasiones o realmente a veces se quedan por un costado?
No siempre. Muchas veces hasta incluso, tipo... En esto que te decía de Aguada, hay días que me da paja ir a ver Aguada, ¿sacás? Pero cuando voy, es tipo, ta, es lo más, lo disfruto a más no poder. Pero creo que tampoco está tan bueno darle tipo, claro, y creo que tampoco está tan bueno como que toda mi vida 24/7 pase por mi pasión. Creo que a veces está bueno también como alejarse o darle un descanso a esa pasión, porque si no es como que te atomizás a información y a cosas sobre toda una misma. Y es como que, no sé, me parece a mí como que no está bueno tampoco centrar tu vida solo en una cosa y nada más. No sé, ¿será? Manu, ¿vos qué opinás de todo esto? Porque a vos no te preguntamos nada, amigo.
No, tranquilos, pero
sí,
el enganche que voy a hacer es, ¿será que esto que dice Coqui, este traspaso o esa esfera de vida donde ya vuelve a ser todo eso en lo que estás metido, no será una línea difusa frente al fanatismo? La dejo picando simplemente. Cuando se pasa esa línea donde la pasión capaz que termina siendo el único círculo en el que estás y capaz que te ves afectada por algunas otras visiones, la dejo por ahí picando. Simplemente es un tema que me, valga la redundancia, me apasiona.
Pero no dijiste tus pasiones, amigo.
Mi pasión, porque ¿sabés qué pasa? Yo les dejo esta.
Tu pasión es la vida.
La dejo picando esta para ustedes. Yo siento que detrás de una pasión que involucra ciertas acciones o que vos la ves desde el hacer, hay algo atrás. O sea, yo entiendo que por ejemplo, el tocar la guitarra se ve reflejado en una acción. Ahí hay una pasión más profunda por la música, pero atrás de esa pasión por la música hay algo más que conecta profundamente con vos. Hoy el Coqui hablaba también además de el contexto. Bueno, me gusta sentarme a ver una peli, pero además que te gusta, si vos te apasiona, debe haber algo ahí atrás que es lo que te mueve a hacerlo. Y a mí me pasa eso con las pasiones. Por eso cuando me pongo a hablar de las pasiones es como que vibro mucho más, porque siento que atrás hay algo que me conecta, que me hace moverme para adelante. O sea, no me preguntes qué ni cómo. Y otra cosa que me pasa es que para mí la pasión no entiende de tiempos. Vos cuando te apasiona algo y lo haces, perdés el reloj de arena. O sea, no puedo controlar, no sé cuánto tiempo me lleva, porque el tiempo corre distinto. Yo cuando me pongo a charlar con un amigo profundamente, o cuando me pongo a laburar con los gurises en temas educativos, o como me pongo a, no sé, abrazar a una persona, hay momentos que esas pasiones me llevan a olvidarme del tiempo y a conectar profundamente conmigo. Y otra cosa es que creo que las pasiones no tienen respuestas fijas. Las pasiones te vuelven a preguntar, porque si te hacen mover te vuelven a preguntar. Al igual que algunos referentes, te inspiran porque en un momento te cuestionan. Porque si no te cuestionan, yo siento que ya lo tomás como cierta verdad absoluta, se transforma como en cierto fanatismo y por ahí caminás como los caballitos con las orejeras para adelante. Entonces, nada, por ahí esto de las pasiones me mueve a decir que para mí hay que encontrar la pasión. O sea, que la pasión para mí nos la tenemos todos en algo. Pero cuando la encontrás y cuando realmente te metes ahí, es como, vos, te impulsa de manera distinta. Las pasiones te mueven. Nada, soy un apasionado. Por ahí quería decirles eso.
Creo que estuvo maravilloso este minuto de fama, Manu. Me parece muy, muy copado, muy interesante. No tengo nada para aportar distinto porque estoy muy de acuerdo con todo. Simplemente que yo veo también eso de que también la pasión se adapta y se amolda a, o te llega a tu vida de acuerdo al momento que estás pasando en tu vida, y le das un uso distinto, le das un enfoque distinto, y creo que eso es lo más importante que destaco, que vos decías del motor y algo que te motiva o que te acciona a accionar, valga la redundancia, esa
porque
pasión.
Asociándolo, perdón, Nico, que te corte, pero asociándolo a cuando decías de tocar la guitarra, hoy quizá se transforma, o sea, se transfiere en esa acción de tocar la guitarra. El día de mañana, tiro un ejemplo muy básico, arrancás a tocar el bajo, al piano, pero la pasión continúa y se transformó. El Coqui decía, bueno, el básquet me mueve, debe haber otras variables del básquet, no solamente el hecho de la pelota y de jugar. Debe haber otras cosas que también lo apasionen, que hoy el muchacho se retiró capaz que de la asiduidad de ir 4 veces a practicar a la cancha, de jugar todos los fines de semana, pero él sigue entendiendo que es una pasión. Entonces hay cosas ahí que se transforman. Por eso también un poco las preguntas que les hacía hoy, creo que nada, es un tema, a todos nos mueve las pasiones. El tema es cuánto nos mueve personalmente y a veces hasta qué límites estaría bueno llegar o no, o cuáles son las líneas que estaría bueno conocer profundamente.
Me parece tremendo para dejar esa pregunta abierta, ir finalizando, así los oyentes se llevan esto.
Amigo, yo no quiero cortar el clima de reflexión que hay, pero y no quiero que piensen que no les estoy dando bola, pero les voy a compartir acá, esperen, porque necesito saber su respuesta y necesito saber si va a haber una grieta en este grupo o no. Ahí están, ¿se comparte ahí?
Sí, se ve perfecto.
Sí,
¿cómo le dicen a esto? Las tolas. Estamos de acuerdo que son las tolas, ¿no?
Qué hermoso.
¿Qué es eso?
Manu, ¿cómo que es eso?
¿Cómo que es eso?
¿No jugaste con las tolas, amigo?
Desconozco, estoy entrando en un mundo nuevo, no sé qué es. Para mí son...
La tola de Digimon, boludo.
Pa, les pido mil disculpas, pero no.
Hay gente que le dice gogos.
Me están escuchando.
Pero son las tolas, amigo. Gogos.
Sí.
Gogos.
¿Saben qué es para mí? Para que la gente que nos está viendo, está compartiendo pantalla a Coqui y está mostrando una especie como de macaquitos muy pequeños, pero no llegan a ser figuras de acción y tampoco llegan a ser como esos que los imanes que pegas en la heladera. Entonces no estaría sabiendo qué son, pero bueno, gracias por el aporte.
Después lo mostramos. No, amigo, es que es, Twitter es maravilloso, ya lo dije.
O sea,
y lo sostengo con esto de las tolas, amigo. Se repicó acá la publicación.
Lindo enganche con la infancia de la
Todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con nada, amigo.
No quiero picarla, pero sí, en esta nueva discusión vuelvo a ganar porque nadie conoce esto, o sea.
Amigo, ¿cómo no vas a conocer las tolas? Te lo pido, por favor.
Ahí sí, la subo, te la peleo.
Las que brillaban en la oscuridad, amigo.
Seguro, rey.
No, 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 es increíble. No me dejan de sorprender. Gracias, Coqui, por este...
No,
por
no, este... de nada. Estoy indignado que no sepa lo que son las torres.
Bueno, aporte.
Es terrible. Quería mostrarles eso, nada más.
¿Hoy habrá canción?
Ya la me puedo pregunta. Ir si quieren. La gente se pregunta.
Yo, sí, obvio. Nos cerramos siempre con una canción. La gente quiere saber qué canción vamos a cerrar. Y
vamos a cerrar con...
Y para seguir la tradición...
El himno a las tolas vamos claro. a cerrar.
No.
Para seguir la tradición, si querés, Manu, te llevo la posta. Y nada, ya vamos por finalizado este nuevo episodio de podcast.
Bueno, gente, como ya saben, una cancioncita para terminar. Hoy le dejo motivos de Abel Pintos. Porque en esto de las pasiones siempre hay un motivo para seguir caminando. La motivación es importante. Vamos arriba. Para las pasiones no hay tiempo, pero sí hay tiempo para las pasiones. Nos vemos.
Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar por un camino sin final.